desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, invitó a los países miembros de la Organización de la Cooperación Islámica a trabajar juntos para superar los desafíos globales. El gobierno de Indonesia, a través del gobierno provincial de Bali, compartió información relacionada con la preparación para celebrar la cumbre del G20 de 2022 a la delegación india que presidirá la cumbre del G20 de 2023. La embajada de Indonesia en Islamabad recauda fondos para las víctimas de las inundaciones repentinas en Pakistán. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, invitó a los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, UOCI por su sigla en español, a trabajar juntos para superar los desafíos globales. En la reunión anual de la OCI, al margen de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, Retno Marsudi recordó a los ministros de Relaciones Exteriores de la OCI que el mundo islámico enfrenta desafíos complejos. Retno Marsudi, tal como lo transmitió en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes, dijo que los musulmanes enfrentan no solo desafíos económicos como resultado de la pandemia, sino también el impacto del conflicto en Ucrania. Además, Retno dijo que los miembros de la OCI que están involucrados en conflictos geopolíticos en realidad dañarán los intereses de los musulmanes en su conjunto. Para participar en la solución de los desafíos globales, Retno propuso a la OCI promover el espíritu de paz, acelerar la recuperación económica y empoderar a las mujeres en el mundo islámico. El gobierno de Indonesia, a través del gobierno provincial de Bali, compartió información relacionada con la preparación para celebrar la cumbre del G20 de 2022 a la delegación india que presidirá la cumbre del G20 de 2023. El vicegobernador de Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, al recibir la visita del coordinador del G20 de la delegación india en Denpasar el viernes, explicó la disponibilidad de los hoteles para ser utilizados durante la cumbre del G20 en Bali. Según Cokorda Oka Arta, todos los hoteles pasan 6 parámetros de evaluación, incluyen la integridad de la infraestructura, la comprensión de los desastres, los sistemas de alerta temprana, la capacidad para responder a los desastres, la mitigación de desastres y la seguridad. Agregó que el gobierno local también emitió una regulación del gobernador relacionada con la seguridad basada en las aldeas tradicionales al optimizar el papel y la función de los pecalang en la seguridad de las aldeas tradicionales en Bali. La Embajada de Indonesia en Islamabad, Pakistán, recauda donaciones para ayudar a las víctimas de las inundaciones repentinas en el país. La recaudación de fondos es una forma de solidaridad y simpatía por el pueblo indonesio por las víctimas de las inundaciones de Pakistán. Así lo afirmó el embajador de Indonesia en Pakistán, Adam Tugio, citado en un comunicado de la Embajada de Indonesia en Islamabad el viernes. Al evento de recaudación de fondos asistieron las esposas de los jefes de representantes extranjeros en Pakistán, empresarios de restaurantes en Islamabad, miembros de la Cámara de Comercio e Industria Local y amigos y la diáspora indonesia en Pakistán. La actividad logró recaudar fondos por valor de $5,353 estadounidenses, que luego se entregaron al grupo de la Media Luna Roja de Pakistán. Indonesia tiene una oportunidad lo suficientemente grande para convertirse en un productor y exportador mundial de maíz con una producción sostenida y un complemento suficiente para las necesidades internas. Director de Sostenibilidad de la compañía PT Segar Agro Nusantara, Widiantoko Sumarlin, en una declaración escrita en Jakarta, dijo el viernes que actualmente la absorción nacional de maíz ha llegado a un punto de saturación, es decir, los almacenes de las fábricas de alimentos para animales están llenos. Dijo que las fábricas de alimentos no tenían compra de maíz para los agricultores debido a la abundancia de suministro. Según Widiantoko, si hay una tendencia continua a la baja en los precios, tendrá un impacto negativo en los agricultores. Por lo tanto, evalúa que las oportunidades de exportación están abiertas cuando las existencias de maíz o el suministro de maíz son abundantes. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia solicitó que la implementación de la política downstream de estaño se lleve a cabo en etapas siguiendo el plan del presidente Joko Widodo de detener las exportaciones de estaño para fines de 2022. Vicepresidenta General Interina de Energía y Recursos Minerales de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Carmelita Hartoto, en un comunicado en Jakarta el viernes dijo que aunque Indonesia es el mayor exportador mundial de estaño, la absorción de estaño en el país sigue siendo baja. Como paraguas para el mundo de los negocios, la Cámara de Comercio espera que el gobierno continúe mejorando la infraestructura aguas abajo para que la descarga de recursos naturales pueda llevarse a cabo gradualmente. Además, también se espera que el gobierno proporcione una serie de incentivos como exenciones fiscales y facilite la concesión de licencias de funcionamiento a empresas nacionales y extranjeras. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, defendió la guerra de Moscú en Ucrania en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU el jueves 22 de septiembre, hora local. Pero Lavrov abandonó inmediatamente la sala del Consejo después de pronunciar su discurso en la reunión de 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, Lavrov no escuchó cuando hablaron otros ministros, incluido el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. En un informe de la agencia de noticias Reuters el viernes 23 de septiembre, la actitud de Lavrov provocó las burlas del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Esta es la vigésima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania este año. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU aún no puede tomar ninguna medida significativa porque Rusia es un miembro permanente con poder de veto junto con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y China. Estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voi International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Unas noticias agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en este segmento de noticias semanales. La primera noticia vino de Maluku Central. Miles de residentes de la provincia de Maluku y sus alrededores siguen la tradición del baño de Safar en el distrito de Leihitu, Regencia Central de Maluku, que se lleva a cabo rutinariamente cada último miércoles del mes de Safar. Miles de residentes, tanto hombres como mujeres, ancianos y jóvenes, así como migrantes de los pueblos de los alrededores y de la ciudad de Ambon, participaron y bajaron a la playa para tomar este baño Safar, uno de los cuales fue en el pueblo de Hitulama, Moluka Central. El rey del Negeri Hitu, Salhana Pelu, en el patio de la casa del rey Hitulama, Maluku Central, el miércoles 21 de septiembre, dijo que se cree que la autolimpieza en el mes de Safar trae bendiciones y evita el peligro. La siguiente noticia vino de Yogyakarta. Varios estudiantes de la Universidad Gajah Mada de Yogyakarta desarrollaron una función de detección de la frescura del pescado para facilitar que las personas obtengan productos pesqueros frescos. Estudiante de la Escuela Vocacional de la Universidad de Gajah Mada, Nabila Apriliana, en una declaración escrita en Yogyakarta el miércoles, explicó que la función de detección de la frescura del pescado es parte de la plataforma de comercio electrónico Fisku que conecta a consumidores y pescadores. Según Nabila, la plataforma llamada Fisku es una plataforma de comercio electrónico en forma de web y aplicación desarrollada para facilitar la venta de productos pesqueros y facilitar a los consumidores la obtención de productos pesqueros frescos. La última noticia semanal vino de Makassar, Sulawesi del Sur. Songkok Bone, como una de las artesanías en Sulawesi del Sur, fue designado como ganador del Premio a la Excelencia para la Artesanía de la Región de Asia Pacífico 2022 del Consejo Mundial de Artesanía. El certificado del premio fue entregado en la inauguración de la exposición de artesanía de Nusa por señora Iriana Joko Widodo. El presidente del Consejo Nasional Regional de Artesanía de Sulawesi del Sur, Naomi Oktarina, quien recibió el premio, admitió que estaba orgullosa y agradecida de que uno de los productos artesanales de Sulawesi del Sur haya ganado reconocimiento en toda Asia Pacífico. Ella espera que en el futuro haya otros productos que sigan a Songkok Bone. Además, Sulawesi del Sur tiene una rica cultura y productos que no son inferiores a otras provincias y países. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 24 de septiembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de septiembre, el Día Nacional de los Agricultores. El Día Nacional de los Campesinos se celebra cada 24 de septiembre, especialmente por los agricultores de toda Indonesia. El 24 de septiembre fue un recordatorio de que en esa fecha, en 1960, el presidente de la República de Indonesia, Sukarno, promulgó la ley número 5 de 1960 sobre el Reglamento Básico de Principios Agrarios. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de septiembre de 1973, independencia de Guinea-Bissau. La República de Guinea-Bissau es un país en África Occidental. Guinea-Bissau fue una vez parte del reino Kaabu, que era parte del Imperio Malí. Partes de este reino duraron hasta el siglo XVIII, mientras que otras partes fueron parte del Imperio Portugués. Después de la independencia, se declaró el 24 de septiembre de 1973 y se reconoció el 10 de septiembre de 1974. El nombre de la ciudad capital Bissau se agregó al nombre del país para evitar confusiones con el país de Guinea. Guinea-Bissau tiene una historia de inestabilidad política desde que obtuvo la independencia y ningún presidente electo ha podido completar su cargo durante 5 años completos. Concluimos con el acontecimiento ocurrido el 24 de septiembre de 1999, la tragedia de Semanggi II Yunham, un estudiante de la Universidad Indonesia, fue asesinado a tiros. La tragedia de Semanggi II ocurrió el 24 de septiembre de 1999 que condujo a la muerte de un estudiante, Yap Yunham. En ese momento, el gobierno de transición tenía la intención de emitir una ley de prevención de condiciones peligrosas, que según muchas personas le dio a los militares la libertad de manejar el estado del país de acuerdo con los intereses militares. Es por eso que los estudiantes se mueven en grandes cantidades para oponerse conjuntamente a la promulgación de la ley. Estudiante de la Universidad de Indonesia, Yunham, murió con una herida de bala frente a la Universidad Atmajaya. El primer incidente se conoció como la tragedia de Semanggi I del 11 al 13 de noviembre de 1998 durante el gobierno de transición de Indonesia, que mató a 17 civiles. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Menyimpan kekaguman ini padamu di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Lawan semua.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia doi trata sobre la industria del petróleo y gas sigue siendo estratégica para el desarrollo económico de Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la industria del petróleo y el gas sigue siendo estratégico para el desarrollo económico de Indonesia. Según él, el papel de la industria del petróleo y gas es aún más importante porque Indonesia apoya el Acuerdo de París para lograr cero emisiones netas para 2050 o antes, proporcionando la energía limpia que tanto se necesita, lo que ayuda a la transición hacia más energía renovable en el mezcla energética. Citando a kontan.co.id el jueves, en la ceremonia de apertura de la IPA Convex 22 el miércoles, Luhut dijo que no era una tarea fácil para el gobierno de Indonesia porque tenía que mantener el crecimiento económico. Al mismo tiempo, requerirá fuentes de energía abundantes, asequibles y confiables. Luhut dijo que Indonesia sigue siendo muy atractiva para los inversores porque el crecimiento de Indonesia durante los últimos tres trimestres fue superior al 5%, a pesar de que el conflicto ocurrió en Ucrania y el mundo aún no se recupera de la pandemia. Luhut agradeció a todas las partes, incluida la industria del petróleo y el gas, que apoyaron este logro. Además, dijo Luhut, una cosa es segura, la gente quiere invertir en Indonesia. Luhut explicó que dado que el crecimiento económico de Indonesia sigue siendo positivo, la disponibilidad de energía y la seguridad son más importantes que nunca para apoyar el crecimiento de Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones también agradeció a la industria de petróleo y gas, que había descubierto varios yacimientos nuevos de petróleo y gas, como Premier Oil, que acababa de descubrir un nuevo yacimiento de gas frente a la costa de Aceh. Luego, Pertamina Hulu Rokan ha completado más de 350 pozos nuevos dentro de un año después de la adquisición y Sepublok de ExxonMobil para perforar más pozos clásticos y de relleno. Luhut espera que estos hallazgos atraigan a los inversores a invertir en Indonesia. Luhut enfatizó que su equipo quería mostrarle al mundo lo interesante y fácil que era hacer negocios en Indonesia. Además, Luhut también espera que la entrada de inversionistas no solo beneficie al pueblo indonesio a través de la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades, sino que también brinde buenos retornos para los inversionistas. Este fue mi Indonesia Dui.
Kisah yang bercerita tentang kelembutan, tentang kehangatan. Tiada satupun yang dapat untuk mengisahkan apakah gerangan yang ku rasakan. Sejak sedari pertama kali kita berjumpa, bayanganmu selalu mengusik hatiku. Begitu ingin ku bersamamu selalu. Cinta bila bersamamu bahagia hatiku. Sering ku inginkan kau datang di dalam hidupku, berdua denganmu memadu rinduku. kau sinar matamu, indah syahdu merayu rasa hatiku.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en Indonesia se puede decir que Yogyakarta es un paraíso para los fanáticos de la cocina tradicional, especialmente la cocina javanesa. Para aquellos de ustedes que son fanáticos de la cocina, en Yogyakarta hay muchos lugares para comer que ofrecen una variedad de comidas tradicionales que deben probar. Uno debe probar es Sego Abang Lombok Ijo. Sego Abang Lombok Ijo en Javanés significa arroz rojo y chiles verdes. Este plato es una cocina típica de la región de Gunung Kidul. Como su nombre lo indica, Lombok Ijo o chile verde, este plato es definitivamente picante. Por lo general, los lugares para comer en Yogyakarta que ofrecen Sego Abang Lombok Ijo están abiertos todos los días de 7 de la mañana a 7 de la tarde. En un plato de Sego Abang Lombok Ijo consiste en arroz integral, hojas tibias de papaya, lode de verduras, lombok ijo y varias guarniciones. Oyentes, el lombok ijo de verduras aquí es lode de verduras con salsa de leche de coco y chiles verdes y tempe. Para guarniciones hay varias opciones que van desde pollo frito, empal frito, tofu, tempe, botok y también pepes. Todas las guarniciones excepto botok y pepes se preparan primero y se cuecen con el agua de coco y azúcar morena. Después de eso se enfríe. Esta cocina es muy popular debido a la combinación del sabor picante y salado de la lode de verduras y el dulce y salado de las diversas guarniciones, presentando una sensación de sabor que hace que las personas se vuelvan adictas cuando se comen con arroz integral tibio. Sin mencionar el sabor salado y ligeramente amargo añadido de las hojas de papaya calientes. Sego Abang Lombok Ijo es de hecho un culinario con una sensación gustativa muy rica. Para aquellos de ustedes que son conocedores del sabor picante, pueden pedir salsa de cebolla que aumentará su apetito. Oyentes, esta comida típica de Gunung Kidul realmente da un ambiente de pueblo. Está buscando un lugar que venda Sego Abang Lombok Ijo, puede encontrarlo, uno de los cuales es famoso de la zona turística de Kaliurang en Jalan Pakem Turi, Sleman, Yogyakarta. Su ubicación es entre campos de arroz muy hermoso y los edificios se mantienen como en el campo. Oyentes, si se encuentran en Yogyakarta, tómese el tiempo para degustar las delicias culinarias de Sego Abang Lombok Ijo. Así oyentes, terminamos la belleza de Indonesia esta vez. Nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, biarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya, coba cintaku. Walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu. Kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya, coba cintaku. Walau harus masih ku tunggu dirimu
tahu. Kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre los equipos de robots del Instituto de Tecnología de Surabaya ganan la RoboCup Internacional 2022. Dos equipos de ITS Robotics, a saber ITS Campeón en RoboCup o Ichiro e ITS Robótica con Sistema Inteligente o Iris, lograron asegurar el tercer lugar en la competición internacional RoboCup 2022 para las categorías de la Liga de Fútbol Humanoide Kid Size y Middle Size que se llevaron a cabo fuera de línea en el Centro Internacional de Comercio y Exposiciones de Bangkok, Tailandia el sábado. El supervisor de los equipos de robótica de ITS, Muhtadin, dijo que los dos equipos crearon robots humanoides en un partido de fútbol de robots autónomos y se les pidió que anotaran tantos puntos como fuera posible contra la portería del oponente para salir como campeones. El robot humanoide en sí mismo es una forma de implementación de tecnología en el campo de la robótica que tiene la capacidad de imitar diversas actividades y mover partes del cuerpo como los humanos. Muhtadin explicó que había 16 equipos de 12 países compitiendo en la categoría Kid Size de la Liga de Fútbol Humanoide. En representación de ITS, el equipo de Ichiro presentó 4 robots humanoides con 2 tamaños diferentes, donde el robot humanoide tiene un total de 20 articulaciones e implementa sensores humanos en la forma de 5 sentidos. En preparación para la RoboCup 2022, los robots fabricados por el equipo Ichiro y el equipo Iris han sido diseñados desde el pasado mes de septiembre de 2021. Ambos equipos prepararon robots para participar en el partido de selección y usaron el mismo robot para prepararse para el nivel regional y nacional previo del concurso de robots de Indonesia. Tuvieron que pasar una serie de selecciones realizadas por el comité formado por la Federación RoboCup. Esta fue la miscelánea de hoy.
For some tacos, food was the only thing in my mind. Oh, until I saw this one fine homie, head of toast, I should have been dairy. I don't usually do this, but boy, you got me asking, ¿cómo te llamas? What's your number? Can I take you home to mama?
Do you mind, girl, if I keep it super real with you? Girl, I know you barely know me, and it might be difficult. I only want.
Love, I'm a bit dumb. Should I do this? Should I do that? If I do this, will he be mad? From the moment I met you, I never could keep my cool. Got me melting like a little ice cube. Guess I don't need you, but I want
you. Do you mind, girl, if I keep it super real with you? Girl, I know you barely know me, and it might be difficult. I only want.
Indonesia.
Oyentes, en el mundo musical esta vez les presentamos una canción keroncong titulada Biarkan Malam Gelap Berlalu, Deja Que La Noche Oscura Se Vaya de Teti Supangat. Escrita por Budiman Beje, esta canción trata sobre alguien que está tratando de levantarse del dolor y la depresión debido a otras personas. Ya no era posible confiar en la persona que había lastimado y arruinado su vida. Por eso, ella deja pasar todos los recuerdos a altas horas de la noche y se espera que tenga un futuro mejor. Muy bien, oyentes, aquí está Teti Supangat con la canción Biarkan Malam Gelap Berlalu, Deja Que La Noche Oscura Se Vaya. ¡Feliz escucha!
Ujung senja kau datang curah. seperti hari-hari yang lalu sebelum kau sakiti hatiku. Dunia tanpa indah bersama redunya mata. Kau ungkap cerita lama lagi, tak mungkin bagiku kan percaya bujuk dan rayu. Seribu kata manis kau ucapkan untuk menghapus luka dalam dada, namun hatiku terlanjur luka karena engkau kini tinggal.
Voice of Indonesia.
Empat penari
Voice of Indonesia.
Bersiul di kau tanpa membawa irama. Hingga dapat menawar pendengar.
Voice of Indonesia.
Thank you.